Casa de Oración México. Casa de Oración México presenta El Desafío del Ministerio. El Desafío del Ministerio. Una oportunidad de volver a la palabra de Dios en el liderazgo. El Desafío del Ministerio. Chuy Olivares, en un ciclo de conferencias que nos confrontan para cumplir cabalmente la misión que Dios nos delegó al frente de su iglesia. El Desafío del Ministerio. En directo, desde Casa de Oración, en Guadalajara, México.
Buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí. Me da mucho gusto sobre todo cómo Dios está haciendo su obra en este lugar. Y es una bendición poder ver tantas caras que no conocía y que los que están desde hace 5 años que salimos de este lugar siguen y permanecen fieles al llamado que Dios les ha dado. Así que me da mucho gusto estar aquí y compartir con ustedes la palabra. Quiero decirles que tenemos un desafío en California. Vivimos en medio de una generación muy, muy agresiva. Pero cuando llegamos allá, Dios habló a mi corazón y me dijo: yo los he traído a este lugar a romper moldes, a quebrar moldes religiosos que el mismo hombre ha levantado en su corazón. Y como usted ya lo vio, hemos tratado de enseñarles la sana doctrina a la gente, y esto es precisamente lo que ha estado rompiendo esos moldes religiosos que la misma gente ha estado levantando en sus vidas y en sus corazones. Así que sigan orando por nosotros. No tenemos duda que Dios nos llamó a ese lugar a trabajar con nuestros hermanos hispanos, pero necesitamos sus oraciones. Necesitamos que ustedes nos sigan apoyando con su oración, y agradecemos una vez más, agradecemos el apoyo financiero. Si no fuera por eso, de cualquier manera Dios tiene cuidado de nosotros, pero ha sido una bendición. Yo conozco pastores que no alimentan bien a la gente porque tienen que combinar el trabajo del ministerio, que es fatigoso, con el trabajo secular. Tenemos la bendición de poder tener nuestro sostenimiento de esta congregación. Gracias por todos los hermanos que han sido fieles en su apoyo financiero. Oramos por ustedes. Yo he enseñado a mis hijos a que cuando estamos recibiendo los alimentos, no solamente damos gracias a Dios por eso, pero también damos gracias a Dios por las ofrendas que cada uno de ustedes están dispuestos a sembrar para que la palabra de Dios siga llevándose adelante en ese lugar. Y pues, gracias una vez más a todos. ¿Por qué no le damos un aplauso de alabanza a nuestro Rey? Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Te alabamos. Te alabamos a ti, Señor. Te bendecimos a ti, Señor. Gracias. ¿Sabe que hace unos días leí una nota donde decía que al cantante de ópera, uno de los cantantes de ópera más famosos, Plácido Domingo, en el año 99, después de uno de sus conciertos, la gente agradecida, después de haber disfrutado de ese concierto, le dieron 1.5 horas de aplausos a un hombre? 1.5 horas. Y luego nosotros a veces decimos en la congregación: apláudele al Señor y dele ese aplauso más fuerte al Señor Jesús. Él lo merece. Él es digno de toda la gloria y de toda la honra. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. A ti es toda la gloria, Señor. A ti es toda la honra. A ti es todo el honor, Señor. Tú lo mereces siempre. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Señor. Oh, aleluya, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Tuya es toda la gloria, Jesús. Tuya es toda la gloria, Jesús. Amén. Pues vamos a seguir con el desafío del ministerio. La palabra ministerio significa el que hace mandados, pero también se traduce como el que trabaja en las labores domésticas de la obra. Una ocasión yo les compartía esto a un grupo de pastores ahí que me dieron oportunidad de compartir algo, y yo les decía, a todos nos gusta que nos digan ministros. ¿A cuántos les gusta que les digan ministros? Y todos dijeron, sí. Se oye bien la palabra ministro, pero cuando les di la traducción, algunos ya no les gustó, porque estamos acostumbrados a tener nombre, pero a veces no estamos acostumbrados a servir de acuerdo a la definición del título ministro, el que sirve en las labores domésticas de la obra. Yo no sé si usted ha oído la expresión que dice la empleada doméstica. ¿Qué hace la empleada doméstica? Barre, trapea, sacude. Y cuando les di la definición, como que ya no les gustó, porque a veces somos buenos nomás para dar órdenes, pero no para servir en las labores domésticas de la obra. Dios nos ha llevado a quebrantar moldes aún entre los mismos líderes espirituales. Y quiero compartir con ustedes en esta mañana un mensaje que yo compartí. Fue el primer mensaje que compartí a nuestra congregación en California, en Casa de Oración. Comprometidos con la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Comprometidos con Jesús y con su palabra. A lo largo del tiempo que yo tengo sirviendo al Señor, me he encontrado que una de las razones por las que la vida de muchos cristianos sigue en desorden y vacía es debido a su falta de compromiso con Dios y con el cumplimiento de la palabra de Dios. Por eso viven en desorden y confundidos y no saben a dónde ir. Su vida va caminando, ahí se va, sin propósito, sin destino, sin una meta. Saber qué sale, como todo buen mexicano. Y esa falta de compromiso con Dios y su palabra se manifiesta en el estilo de vida de cada persona. Usted puede ver personas en desorden en varias áreas de su vida. Y no hay disciplina. Hay un desorden total. Así que cuando no hay un compromiso con la palabra de Dios, con Dios mismo, se manifiesta no solamente en nuestra vida, sino en el carácter también. El carácter no es moldeable, no es enseñable. ¿A mí qué me pueden enseñar? ¿A mí qué me pueden decir ellos? Un carácter que no es moldeable se manifiesta también en la familia. Hay un caos en la familia, no se sabe vivir en armonía. No se sabe reconocer cuando el varón ofende a la esposa o a los hijos. Hay un desorden, ¿todo por qué? Por no tener un compromiso fiel con Dios y con su palabra. Se manifiesta en el trabajo también, esa falta de compromiso se manifiesta en el trabajo, en la escuela y lo que es peor, en la iglesia también. Hay cristianos que suponen que venir a la iglesia le hacen un favor a Dios o al pastor, pero a Dios no le hacemos ningún favor viniendo a la iglesia. Venimos a la iglesia, como cantábamos hace un momento, a adorarle a Él, a exaltarle a Él, a reconocer la necesidad que de Él tenemos y a poder decirle, Señor, nuestra vida sin Ti está vacía. Nuestra vida sin Ti es solamente polvo. Necesitamos el aliento de la vida de Dios en nosotros, y el aliento de la vida de Dios está en su palabra. Por eso la gente vive sin comprometerse con Dios, más comprometidos con el mundo, con las cosas y los placeres de este mundo. Se pretende vivir un cristianismo de confort, de entretenimiento. Y todo ese confort y entretenimiento, por lo menos allá en California, está a la orden del día. Una de las industrias más, más con mayor éxito es la industria del entretenimiento. Y obviamente la gente materializada, viviendo en un círculo de trabajo, de materialismo, llega un momento en que exhaustos, lo único que quieren hacer es tener un tiempo de esparcimiento y hay mucho entretenimiento. Yo siempre he dicho que Estados Unidos es un país de oportunidades. Sí es cierto. Es un país donde la gente tiene oportunidad de hacer la voluntad de Dios, pero también tiene la oportunidad, si lo decide él mismo, de perderse, como mucha gente se ha perdido. Si aquí hay drogas, ahí hay tres veces más de drogadicción. Si aquí hay homosexualismo y lesbianismo, ahí hay tres o cuatro veces más. Si aquí hay pornografía, ahí hay mucho más. Realmente Dios nos llevó con un propósito y estamos contentos y hemos aceptado el desafío y hemos aceptado el reto y queremos seguir adelante. No tenemos ninguna duda que el Señor nos llamó a hacer ese trabajo. Yo no sé si usted algún día ha perdido 15 minutos esperando al doctor, quizá en una cita, o tal vez en el abundante tráfico de Guadalajara, ha perdido 15 minutos, o simplemente usted ha perdido 15 minutos matando el tiempo. Pero quiero decirle que esos 15 minutos representan 2 semanas de trabajo al año, es decir, 80 horas de trabajo. Imagínese 80 horas de trabajo, una persona bien comprometida con Dios y con su palabra, todo lo que pudiera lograr en esas 80 horas de trabajo. Su vida sería muy diferente. Se dice que las personas ven la televisión un promedio de 3 horas diarias. Espero que de esos no haya aquí. Lo cual significa aproximadamente 1,000 horas de televisión al año. De tal forma que esa persona que ve 3 horas diarias de televisión, a la edad de cuando llegue a la edad de 65 años, habrá pasado 15 años de su vida viendo televisión. Yo me pregunto, imagínese qué pudiera hacer esa persona teniendo esa disposición de 15 años de su vida viendo la televisión, si estuviera bien comprometido con Dios y con su palabra. Hace unos meses atrás se hizo una encuesta por allá a los cristianos de California, donde se les preguntaba: ¿cuánto tiempo utilizas tú para leer, escudriñar y meditar en la palabra de Dios? El 98% de los encuestados reconoció que no tienen tiempo para leer, escudriñar y meditar la palabra de Dios. ¡Qué tristeza! Pero también había una segunda pregunta. ¿Y tú quieres irte al cielo? Y el 100% de los encuestados dijeron, sí, nos queremos ir al cielo. Así no. ¿Se imagina? Sin tener un tiempo con Dios, un tiempo de comunión, de intimidad con Dios, donde reconocemos nuestra condición y donde reconocemos que solamente Él es el único que nos puede bendecir y que nos puede llenar, como cantábamos hace un momento. Solamente Él, a través de su Espíritu Santo. Yo quiero provocarte en esta mañana a que este año 2007 sea para ti un año de compromiso con la verdad, un año de compromiso más serio con Dios. Y la palabra compromiso significa un pacto de amor, un pacto de fidelidad, un pacto de lealtad con Dios. El tremendo de Judas hizo un pacto, pero con los sacerdotes de aquel tiempo, y el pacto era traicionar al maestro por 30 miserables monedas de plata. Pero la Biblia nos enseña de otro hombre que estuvo dispuesto a guardar ese pacto, un joven llamado Daniel, que estuvo propuso en su corazón no contaminarse con las cosas de este mundo y cumplió cabalmente con su pacto. Yo quiero retarte en esta hora y quiero desafiarte y provocarte a que este año 2007 te comprometas y hagas un pacto de amor con la verdad. Una de las últimas oraciones que hizo Jesús a sus discípulos fue encomendarlos a Dios e hizo esta expresión: santifícalos en tu verdad,
tu palabra es verdad. En otras palabras, Jesús estaba diciendo que ellos tengan la capacidad de desarrollar convicciones y confianza en base a la veracidad de mi palabra, Señor. O en base a la veracidad de la palabra de Dios. Y yo creo que esas palabras que Jesús oró por sus discípulos son tan reales y se hacen vida en nuestros días también. Santifícanos, Señor, en tu palabra. Tu palabra en tu verdad, tu palabra es la verdad. Yo creo que necesitamos cada día buscar más y más de la palabra de Dios. La base de nuestro compromiso debe de ser primero hacia Él y luego hacia los demás. Mucha gente ve alrededor la gente que sufre por no tener a Cristo en su corazón y a veces caminamos tan insensibles y vemos cómo la gente se está perdiendo. Cuando nosotros tenemos la capacidad para poder llevarles una palabra de aliento, una palabra de esperanza, y pasamos de largo, y dejamos que la gente viva, siga viviendo sumida en sus pecados. Hoy te reto a que hagas un compromiso con la verdad. Hace un momento nos leían uno de los mandamientos que Jesús dejó. Y no es una opción. Él dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Y todos conocemos el versículo y no lo sabemos de memoria. Pero déjame decirte, mientras tú no lleves al terreno de los hechos, de la práctica, ese versículo, no va a pasar nada. No basta solamente con conocer la palabra de Dios. Hay que hacerla también, hay que practicarla. Déjame decirte que si tú mantienes un compromiso con la verdad, ese compromiso que tú mantengas con la verdad nos ayudará a mantenernos firmes en la batalla de la vida cristiana. ¿O acaso tú ya no batallas en la vida cristiana? La vida cristiana es una lucha constante de todos los días, ¿no es cierto? Porque hay quienes se les ha enseñado mal. Ven y acepta al Señor y tu vida va a ser bendecida y tu vida va a ser... Sí es cierto que Dios nos bendice, sí es cierto que Dios nos prospera, pero Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. El problema de muchos de nosotros es que no confiamos en el Señor. Te reto a que este 2007 sea para ti un año de compromiso con la verdad. Y déjame decirte, es mejor estar comprometido con la verdad que nos hace libres. Jesús dijo en otra ocasión, conocerás la verdad. ¿Y la verdad qué? ¿Y por qué todavía hay cristianos que viven en depresión? ¿Por qué todavía hay creyentes, entre comillas, que viven en una confusión y se preguntan, ¿estaré en el camino correcto? ¿Estaré en el lugar adecuado? Yo digo, yo no sé qué están leyendo entonces. Todavía hay creyentes que no saben hacia dónde va su vida. La Biblia dice en Mateo 24, hablando acerca de las señales que Jesús nos dejó como advertencia, previniéndonos que cuando empezásemos a ver todas estas señales, la venida de Jesús estaba muy cerca. Guerras, rumores de guerras, nación contra nación, enfermedades, huracanes. Ahora yo le pregunto, ¿estamos viendo eso sí o no? En todo el mundo. Y hoy más que nunca hay rumores de guerras alrededor del mundo entero. Pero en tres ocasiones, en los 51 versículos del capítulo 24, en tres ocasiones Jesús dijo, se levantarán falsos cristos y a muchos engañarán, y engañarán si fuere posible aún a los escogidos. Pero ¿sabes quiénes son esos algunos que serán engañados? Los que no están bien comprometidos con la verdad. Serán víctimas del engaño de todos aquellos falsos profetas que se han levantado. En este tiempo, estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos de mucha agresividad social y espiritual también. Y fíjese, hace unos días antes de venir me hablaba yo con un pastor por allá cerca de la región donde yo estoy. Dice, es que estamos viviendo tiempos difíciles y necesitamos hacer guerra espiritual. Por eso mi hijo y yo nos subimos en nuestra avioneta y todos los días oramos arriba en las regiones celestes, oramos y hacemos guerra espiritual. Como si solamente en avioneta se pudiera hacer guerra espiritual. Y luego él mismo, platicando yo con él, él tiene un programa de radio todos los días, una hora diaria. Una hora diaria, donde paga $300 diarios por hora. Nomás multiplique 3 por 5, $1,500 a la semana. ¿Y sabe qué está predicando? Él me dijo, yo no predico de doctrina, porque la doctrina nos divide. Yo predico de una fe motivacional. ¡Qué desperdicio de dinero! ¿No es cierto? Así estamos por allá en California. Pero que no nos extrañe, porque Pablo ya le había enseñado al joven pastor Timoteo acerca del carácter de los hombres de los postreros días. Vaya conmigo, por favor, a 2 de Timoteo, capítulo 3. El carácter de los hombres en los postreros días. ¿Lo tiene? Versículo 1. Dice, también debes saber esto. Mucha gente está confundida porque no sabe nada de la palabra. O si saben, no están dispuestos a cumplir con la palabra. Debes saber esto, que en los postreros días... Los postreros días comprenden desde la resurrección de Jesús hasta su regreso, es decir... Estamos viviendo el día de hoy en los postreros días. Dicen, los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Esta palabra se traduce como reducir la fuerza, como estar en peligro. Y sabe, los cristianos hoy más que nunca estamos en peligro. Por lo tanto, debemos estar alertas cada día. Porque el enemigo está pretendiendo desviarnos de la fe. Está pretendiendo reducir nuestra fuerza espiritual. Porque él sabe que reduciendo nuestra fuerza espiritual podemos ser fácil presa de nuestro enemigo, el diablo. Dice, entonces, debes saber esto, que vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Usted conoce a hombres amadores de sí mismos o mujeres amadoras de sí mismo? Cada fin de año, por lo menos allá, eligen a los 10 hombres y mujeres más guapos y sexys del 2006. Y los presentan ahí la gente. ¡Wow! Y las jovencitas, no se diga. ¡Están nice! Amadores de sí mismos. Avaros, amadores del dinero. Vanagloriosos. O sea, una gloria vana, una gloria que no sirve. Una gloria que no les ayuda para nada, que solamente les ayuda para fanfarronear, así se traduce esta expresión. La vanagloria. Yo soy el más guapo, o fui el más guapo de todo el año, la mujer más sexy. Vanagloria, vanagloria. Soberbios, blasfemos, que maldicen, calumnian, desobedientes a los padres. ¿Habrá hijos desobedientes a los padres hoy en la actualidad? Ingratos. La palabra desobediencia e ingratitud van juntas. Los hijos a veces son malagradecidos y se olvidan de los beneficios, recibidos de parte de Dios y de sus propios padres. Y todavía se atreven a decir, tú no me quieres, tú no me amas, papá. Desobedientes a los padres, impíos, sin afecto natural. Acuérdese que es el carácter de los hombres de los postreros días. Implacables, calumniadores. Esta palabra se traduce como aquel que acusa falsamente con el fin de hacer daño. Yo les mencionaba en la reunión de la mañana que supe de un caso de una congregación donde una mujer se levantó en medio de la congregación difamando al pastor, pretendía hacerle daño. Deliberadamente se propuso esa mujer hacerle daño al pastor y empezó a difamarlo diciendo que se estaba metiendo con la secretaria. Pasados unos meses después de que esta mujer empezó a correr la calumnia entre los miembros de la congregación, sin tener elementos en su mano, decidieron correr al pastor. La congregación se dividió. Pasaron 2 años y esta mujer se arrepintió de la calumnia que había levantado contra el pastor y empezó a ir con uno y con otro de los que les había pasado, transmitido la calumnia, y les dijo: ¿sabes qué? Me equivoqué. No es cierto, fueron puros inventos míos. Ya había hecho el daño. El pastor, la familia del pastor ya lo había abandonado. De esa clase de personas hay a nuestro alrededor, ¿las conoce? Intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Aborrecedores de lo bueno. Traidores. ¿Sabe usted que todavía hay Judas? Todavía existen personas con el carácter de Judas, traicioneros. Y lo peor es que muchos de ellos están dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones, traicionando. Impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Placeres de todo tipo. Hoy jóvenes quieren más placeres del mundo que vivir una vida que agrada a Dios. Quieren más placer que Dios o que palabra de Dios. Nada más quieren puro cotorreo, los jóvenes. Tendrán apariencia de piedad, versículo 5. Es decir, una fachada espiritual de un aparente amor y compromiso con Dios. Y se paran en la plataforma y apariencia de piedad. Pero negarán la eficacia de ella. Y Pablo le dijo a Timoteo: a cada persona de estas evítalos, ni te juntes con ellos. Versículo 6, porque de estos son los que se meten en las casas. Se refiere a hombres religiosos vacíos con esa apariencia de piedad que emplean el engaño para ganar audiencia y dinero. Y déjeme decirle, muchos de nosotros los tenemos en la sala de nuestra casa, a través de la televisión o en la cocina a través del radio. Ahí los tenemos adentro, los engañadores. Y los apapachamos ahí. ¡Ay, qué bonito habla! ¡Qué tremendo predica! Hombres amadores de sí mismos que se meten en las casas y llevan cautivas, prisioneras a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo. ¿Aprendiendo de qué? De las concupiscencias, y desarrollando los deseos de su carne y dándole rienda suelta a los deseos de su carne. Y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, al conocimiento de la palabra, al conocimiento de Jesús. Versículo 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. La palabra resistir significa oponerse. En este caso, se opusieron a la autoridad establecida por Dios, que era Moisés. Y hoy hay tanta gente que reniega en las congregaciones oponiéndose a la autoridad establecida por Dios. Y empiezan a cuestionar como los israelitas, murmurando: y Señor, ¿por qué Aarón? ¿Por qué Aarón? ¿Por qué Moisés? Mira, Señor, murmurando, resistiendo la autoridad establecida por Dios. De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad. Sí, yo leo la Biblia y ahí dicen la Biblia, pero yo digo esto y por lo tanto yo hago lo que yo quiera. Voy a vivir mi cristianismo a mi manera. Está bien, sigue viviendo a tu manera. Y hasta lo cantan, ¿verdad? A mi manera. Hombres corruptos de entendimiento, arruinados, destruidos totalmente, depravados en la mente, en el intelecto. Así hay mucha gente alrededor del mundo. Réprobos en cuanto a la fe, no aprobados, rechazados, mas no irán más adelante. ¿Quiénes? Estos hombres que tienen un carácter perverso, no irán más adelante porque su insensatez, y esta palabra se traduce como su estupidez. Se oye fuerte, ¿verdad? Pero así se traduce. Su estupidez y su necedad será manifiesta, será dada a conocer a todos, como también lo fue la de aquellos que resistieron y se opusieron a la autoridad establecida por Dios y a la palabra de Dios. Es cuestión de tiempo solamente. Piensan que nunca les va a llegar su hora. Pero escucha el versículo 10. Dice, pero tú, Timoteo, has seguido mi doctrina. Has seguido mi enseñanza. ¿Sabe cuál era la enseñanza de Pablo? La enseñanza de Jesús. Y de Jesús predicaba. Y Pablo le dice, qué bueno por ti, Timoteo, porque has seguido mi doctrina. Yo te pregunto, ¿estás siguiendo la doctrina de Jesús? ¿O estamos como este pastor? No, yo no hablo de doctrina porque nos divide la doctrina. Dice la Biblia en Hechos 2:42 que los primeros cristianos perseveraban. ¿En qué? No se juntaban a jugar matatena. No se juntaban a tener un tiempo de entretenimiento cómodo y saludable para la carne. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en las oraciones, y perseveraban todos los días. Viera que estos 5 años que tenemos allá, hemos luchado con la falta de compromiso de la gente. La gente no se quiere comprometer más allá del domingo a las reuniones. Gracias a Dios, hemos logrado enseñarles estos principios, principios de liderazgo cristiano y principios que tienen que ver con nuestro compromiso con Dios. Y el día de hoy la cosa ha cambiado completamente. Tenemos un buen número de servidores a los cuales el primer domingo de nuestra reunión yo los subí a la plataforma. A todos los servidores, a los maestros de los niños, a los del grupo de alabanza, a los sugieres, los subí a la plataforma y les dije, se comprometen delante de Dios y de todos estos testigos a guardar la palabra. Y todos dijeron, sí, nos comprometemos. Ok, vamos a ver 2007, a ver cómo funcionas. Aceptaron el reto, aceptaron el desafío, ¿verdad? Pero muchos siguen ahí sentados. Yo los veo, algunos de los que tenemos en la congregación, con dones, con capacidades, con un talento impresionante, y están ahí sentados con los brazos cruzados. Yo les digo, qué desperdicio es eso. Pero tú has seguido mi doctrina, has seguido mi conducta, mi propósito, mi fe, longanimidad. Esta palabra se traduce como la capacidad de soportar y de aguantar en el tiempo difícil. Muchos ahora no quieren pruebas, no quieren tribulaciones, no quieren luchas, quieren un cristianismo muy cómodo. Pero Timoteo, Pablo le estaba diciendo, qué bueno porque has sabido desarrollar la capacidad para soportar el sufrimiento, la lucha, la tribulación. Sigue adelante. Y estas palabras que Pablo está compartiendo con Timoteo, aunque se escribieron hace cientos de años atrás, suenan tan reales hoy en nuestros días para ti, para mí. ¿Verdad que sí? Dice, has seguido en amor, en paciencia, persecuciones, padecimiento, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido. Oiga, a nada se parece el cristianismo que vivía Pablo y Timoteo y los primeros cristianos al cristianismo que se vive el día de hoy. No se parece. Y dice Pablo, y de todas esas aflicciones y persecuciones, de todas, diga conmigo, de todas, me ha librado el Señor. A veces pensamos que a Dios no le escapamos de la mano, que Dios se descuidó y ya nuestra vida se fue para un lado. A Dios no se le escapa nuestra vida. Dios tiene cuidado de nosotros. El problema es que no creemos. Empezamos a escuchar otra clase de voces. Hay gente allá que dice, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Voy a escuchar el mensaje de la palabra de Dios aquí, al frente de mi televisor. Y se está oyendo. Yo tengo 3 canales de televisión en inglés y 1 en español. Y hace unas semanas atrás yo me senté y dije, voy a ver qué hay. A ver si hay algo que me puede edificar. Y prendí el primer canal pidiendo dinero. No saben otra ya. Pidiendo dinero para extender su ministerio. Yo nunca he sabido que esta congregación pide dinero a la gente de otras congregaciones o fuera de aquí para sostener a los misioneros. Pero allá es el pan de cada día. ¡Qué lástima! Prendo el segundo canal y lo mismo. El tercer canal y lo mismo. Yo dije, bueno, ¿qué nos pasa? Y luego dije, bueno, vamos al canal en español. Exacto. Estaban en un teletón. Dios perdona tus deudas. Manda $100, manda $1,000, manda tu ofrenda y Dios perdona tus deudas. ¡Qué fácil! Si así de fácil fuera que Dios perdona las deudas, ¿por qué entonces hay tantos cristianos o gente por allá que están en la bancarrota? Entonces no le creen a Dios, no tienen fe. Y también, versículo 12, todos los que quieren vivir piadosamente, ¿cuántos quieren vivir piadosamente? Esta palabra se traduce como hacer la voluntad de Dios en un compromiso fiel y leal a Dios. Todos los que quieran vivir, en otras palabras, haciendo la voluntad de Dios en un compromiso fiel a Él, en Cristo Jesús, dice, padecerán persecución. Yo escuché varios amenes. ¿Cuántos quieren vivir piadosamente? ¿Estás dispuesto a padecer persecuciones? Muy bien. Mas los malos hombres, versículo 13, y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú, persevera en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir. No, pero queremos escuchar solamente lo bonito de las Escrituras. No queremos escuchar un mensaje que redarguya nuestros corazones. Útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Estás listo para que este año 2007 sea tu vida, una vida comprometida con Dios? ¿Sí o no? Déjeme decirle que los cristianos de hoy estamos siendo tan agobiados como nunca antes por una ola de filosofías y métodos y conceptos tan sutiles y tan seductivos como jamás he experimentado en la historia de la iglesia. Y mucho de todo esto, lo único que ha provocado ha sido caída de muchos ministerios reconocidos a nivel mundial. El año pasado salió una nota de un pastor en Colorado Springs que cayó en pecado de homosexualidad. Llevaba 3 años manteniendo una relación homosexual y de drogadicción con otro hombre. Una congregación de 14,000 personas. Y era un hombre, un pastor que salía en la televisión, muy famoso el hombre, se codeaba con el presidente Bush. Y un hombre que estaba proponiendo enmiendas para no permitir el matrimonio entre homosexuales, y él andaba en lo mismo. Estamos viviendo tiempos peligrosos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y si no, mire, yo tengo aquí algunas evidencias empezó a sonar por allá en los Estados Unidos muy fuerte un hombre que se hace llamar Jesucristo Hombre y que tiene influencia en 25 países en Estados Unidos, en Centro y Sudamérica. Y nos llegó por ahí al este de Los Ángeles, tiene dos congregaciones cerca de Los Ángeles y una congregación en San Diego. Y yo estoy a la mitad, entre Los Ángeles y San Diego, nosotros estamos a la mitad. Yo dije, yo tengo que advertir a la gente. Yo les dije a la gente, cuidado, ese hombre que se llama Jesucristo Hombre dice, el Ministerio Internacional Creciendo en Gracia cree firmemente conforme a las evidencias expuestas en el Evangelio que Jesucristo Hombre ya está en la tierra edificando y confirmando su iglesia. Aquí se los presento. Se ve bien carismático, con anillos de $5,000. Tiene mucho dinero. Compró un satélite por medio del cual él está transmitiendo sus herejías. El día que yo lo expuse y se los enseñé en la congregación, hubo por ahí un hombre que me dijo, ¿y tú quién eres para juzgar? Bueno, mira, no soy nadie, pero yo tengo la responsabilidad sobre esta congregación. Y si no te gusta, pues lo siento mucho. Trae 4 guardaespaldas. Lo adoran a él. Las canciones que aquí se componen para Jesús, para adorar a Jesús, allá se las cantan a él. No estas, componen para él, le llaman mi papi. Ya llegó mi papi y se le postran. Levantan ofrendas impresionantes y aquí está para mi papi. Uno de los engaños más tremendos de los cuales hoy se están levantando en la iglesia del Señor es el engaño religioso. Por eso Jesús advirtió en 3 ocasiones en el capítulo 24. Cuando Dios habla, Jesús habla una vez, es importante. Cuando habla 2 veces es muy importante, pero cuando habla 3 veces es sumamente importante y más vale poner atención. Porque tipos como este, lo único que están haciendo es estafando a la gente. Entonces yo le tuve que advertir a la gente y se quedaron, wow. Antes de venirme, estaba en la televisión viendo un programa muy famoso, muy popular en los Estados Unidos, y estaban entrevistando a uno de los chamanes más modernos y de mayor impacto en los Estados Unidos. Él afirmaba que la prosperidad económica y la prosperidad material a la que una persona pudiera desear lo podía obtener simple y sencillamente utilizando el método de la visualización y la confesión repetitiva de frases positivas, además de mantener siempre en su cartera un billete de $1 doblado en forma de triángulo, pero en la parte delantera de su cartera, como, bueno, pues es muy famoso, pues yo escuché su consejo, ¿no? Yo traigo un billete de $1 aquí. Pero el triángulo, ese billete de $1 al reverso, trae un ojo ahí. Y ese ojo, decía él que era el ojo de Dios, que es el que te da la prosperidad y está viendo tus finanzas. Por eso tienes que traerlo adelante de tu cartera. El problema es que la gente se lo cree. Y peor, la gente de las iglesias, porque es exactamente lo mismo que hacen. Luego dijo este hombre, y yo les puedo asegurar que todas aquellas personas que en este año, pues todos a principio de año hacemos buenos propósitos para bajar de peso y vernos mejor. Y ahí estaba un artista de este vuelo, así bien gordote, con una barrigota de este vuelo. Y se acercó con él. Yo te aseguro que en un minuto bajas una talla. Y si quieren, vamos a comprobarlo. Tú vas a usar el método de la repetición de palabras positivas y te vas a visualizar. Y ahí está el otro. Cierra tus ojos. No soy gordo, no soy gordo. Soy delgado, soy delgado, soy delgado. Y luego le pasan la cinta otra vez. y bajó una talla, según ellos. Y los que estaban ahí en la audiencia, ¡ay, qué tremendo! El problema es que lo mismo pasa en la iglesia. Con esa insensatez, engañan a la gente. Tengo aquí otro folleto de una de las revistas de mayor circulación en el sur de California. Dice: Congreso Iberoamericano de Liderazgo. Y están un montón de artistas ahí que ni están allá afuera ni están adentro. Están en los dos lados, están afuera y están adentro. ¿Sabe por qué? Porque en los dos lugares les representa dinero. Y cuando yo veo esto, y esto circula en todo el sur de California, y la gente lo ve y va al Congreso Iberoamericano de Liderazgo. Y cuando yo veo a los que presentan ahí, yo digo, ¿estos son nuestros líderes? No puede ser. ¿Cómo la ve? Realmente estamos en un desafío. Estamos en un reto cada día. Por lo tanto, usted y yo necesitamos mantenernos firmes en nuestro compromiso con Dios y con el cumplimiento de su palabra. ¿Cuántos aceptan el reto? Vaya conmigo a 1 Timoteo capítulo 4, por favor. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Dice: pero el Espíritu, y note usted cómo la palabra Espíritu está con letra mayúscula, hablando de la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu dice claramente, sin lugar a dudas, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Es decir, algunos desistirán, algunos desertarán, se apartarán de la fe. ¿Cómo se apartarán? Escuchando, oyendo con atención, prestando atención, poniendo su mente en lo que están oyendo, en la televisión, en el radio, en las revistas. Apostatarán de la fe escuchando. ¿Qué estarán escuchando? Espíritus engañadores. Y vea usted cómo la palabra espíritus ahí ya está en minúscula. Espíritus engañadores que incitan a una persona a razonar erróneamente con el fin de seducirlos, de desviarlos del camino. Escucharán espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Dígame si no es una doctrina de demonios un matrimonio entre homosexuales o lesbianas. Ah, pero es tan común que dicen allá, tenemos derecho a vivir y ser felices. Bueno, está bien. Por eso el mundo está plagado de la enfermedad que ha acabado con tantas vidas, el SIDA. ¿Por qué? Porque la gente quiere vivir feliz. Sí, dándole rienda suelta a los deseos de su carne, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Versículo 2: por la hipocresía de mentirosos, personas que no son verdaderas, que hablan falsamente. Esto se aplica a Satanás y a sus demonios, pero Satanás y sus demonios usan personas para engañar a la gente. Escuchando espíritus engañadores, hipocresía, mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, teniendo quemada la conciencia, insensible su conciencia. Y la conciencia tiene que ver con la conducta, con la facultad que Dios nos ha dado para distinguir entre lo bueno y lo malo. Pero ellos tienen la conciencia quemada. ¿Por qué apostatarán? ¿Por qué renunciarán? ¿Por qué desistirán? Porque tienen la conciencia quemada, insensible por los efectos del pecado y por estar escuchando doctrinas de demonios y espíritus engañadores. En esa clase de mundo nos tocó vivir. ¿Y qué vamos a hacer? ¿A lamentarnos? No, vamos a pararnos firmes en la palabra de Dios. Establecernos en la verdad que nos hace libres. Que prohibirán casarse, dice el versículo 3. No te cases. Vive mejor en unión libre. ¿Para qué te casas? No adquieras compromisos. No te cases. Ten tu bebé. Ahí está la muchacha joven que no se ha casado, que está desesperada ahí. Es que me quiero casar y no ha llegado. Algunos buscan su príncipe azul en una página de allá en Estados Unidos muy famosa, donde encuentran ahí todo tipo de personas, www.myspace. Y van ahí a buscar el príncipe de sus sueños. Y se meten con cualquiera. No te cases, puedes tener tu niño para que seas feliz. Y ahí va la otra. Por eso hay tantas madres solteras también. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. No comas esto, no comas aquello, porque lo comes, mira esto. Cuando la Biblia dice que vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Pero estos dicen, no, no te lo comas. Versículo 5, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y escuche el versículo 6, hablando de un buen ministro de Jesucristo. Y cuando yo veo esta expresión, un buen ministro, me puedo dar cuenta que hay malos ministros. Versículo 6, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Acuérdese, la piedad es buscar hacer la voluntad de Dios en un compromiso fiel y leal a Él. Ejercítate para la piedad, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. ¿La recibe? Esto significa que ninguno de nosotros podemos negar la veracidad de la palabra de Dios. No, es que ¿quién tiene la verdad? Nadie puede tener la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Verdades absolutas. El sabio, la mujer sabia o el hombre sabio, no son solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Siempre y cuando estemos en un fiel compromiso con Dios y con su palabra. ¿Cuántos asumen este reto y este compromiso con Dios? Yo hubiera querido hablarles de otro mensaje, pero yo creo que necesitamos seguir siendo desafiados cada día. La venida de Jesús está muy cerca. Él dijo, he aquí yo vengo pronto. Dos veces en Apocalipsis, vengo pronto. Pero la tercera vez dice, he aquí vengo en breve. No falta mucho tiempo. Viene Jesús. ¿Y qué cuentas le vamos a dar a Jesús? No, pues me estuve entreteniendo, Señor. Iba a la congregación y me la pasaba bien suave. Hace, en el mes de diciembre fui al norte de California a predicar en una congregación de hispanos, donde hay un ministerio en inglés, más de 6,000 personas. El dirigente de alabanza del ministerio de inglés hizo una encuesta entre todos los miembros de la congregación a ver cuáles eran los cantos de alabanza que más le gustaban a la gente, para que el día de la reunión se los cantaran a la gente. Como si los cantos de alabanza y adoración fueran para la gente. No han entendido que la alabanza y la adoración es para Él. Contra todo eso hemos estado luchando. Por eso necesitamos sus oraciones. Confiamos en que Dios está de nuestro lado.
pero necesitamos sus oraciones. Así que cuando usted recuerde a los miembros de Casa de Oración Mundo de Fe, hable con Dios y dígale: Señor, bendícelos, que nunca se aparten de tu palabra. Nosotros estamos propuestos este año a seguir desafiando a los miembros de Casa de Oración Mundo de Fe con la palabra de Dios. ¿Y usted? ¿En qué plan está este año? ¿Qué buenos propósitos ha hecho para este año? No podemos desviarnos de la sana doctrina, ¿verdad que no? Vamos a orar. Póngase de pie si es tan amable, por favor. Y vamos a hacer ese compromiso con el Señor. Y vamos a decirle: Señor, queremos ser los instrumentos de cambio. Déjeme decirle que si usted y yo hacemos un compromiso fiel con Dios y al cumplimiento de su palabra, entonces tendremos un cristianismo comprometido. Mientras no. Si hay cristianos que no hacen un compromiso fiel con el Señor, lo único que vamos a tener va a ser un cristianismo muy ligero, muy light. ¿Por qué? Porque no hay compromiso fiel y leal con Dios, ni con su palabra. Pero si usted y yo el día de hoy, junto con muchos más cristianos en el mundo entero, decidimos hacer un compromiso con Dios y al cumplimiento de su palabra, entonces podremos tener un cristianismo de compromiso capaz de motivar al cambio, marcar una diferencia en medio de esta sociedad en la que estamos viviendo. ¿Verdad que sí? Vamos a orar. Y usted ahí, en una relación personal con el Señor, proponga en su corazón y dígale al Señor: Señor, quiero ser fiel a ti este año. Y los años que mantenga de vida, Señor. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias porque nos has bendecido, Señor, con tu palabra. Gracias porque podemos tener a nuestro alcance tu palabra, Señor. Tu palabra que es la verdad. Gracias porque te tenemos a ti, el cual eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Queremos vivir un cristianismo comprometido a ti, Señor. No queremos vivir como aquellos hombres corruptos de entendimiento, Señor. Queremos vivir, Señor, en un cristianismo dispuesto a cumplir y obedecer tu palabra, Señor. Ayúdanos. Necesitamos de ti cada día. No sé si quisieras levantar tus manos y decirle al Señor: Señor, aquí está mi vida, la rindo completamente a ti, Señor. Úsala para que mi vida pueda ser un instrumento de cambio en medio de esta sociedad en la que nos tocó vivir, Señor. Contigo somos más que vencedores. Contigo, Señor, iremos al otro lado, Señor. Sin ti no podemos, Padre. Dependemos de ti. Ayúdanos, Señor. Queremos ser como Timoteo, Señor. Seguir cada día tu doctrina. Seguir en una buena conducta, en propósito, en fe. En una capacidad de soportar cuando nos hallemos en pruebas, en tribulaciones, Señor. Queremos caminar en amor, en paciencia, aún vengan persecuciones o padecimientos, Señor. Queremos ser fieles a ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Pon tu mano derecha sobre la persona que tienes junto a ti y bendícelo. Y dile: Señor, en el nombre de Jesús, que mi hermano que tengo a mi lado, Señor, se mantenga siempre en un compromiso fiel a ti, Señor. En un compromiso leal a ti, como el compromiso, Señor, que adquirieron cada uno de los hombres y mujeres de fe, Señor. Como Pablo, Señor. Como Timoteo, como Daniel, Señor. Cada uno de ellos, hombres que tú usaste de manera poderosa para marcar una diferencia, para exaltar y engrandecer tu nombre, Señor. Para darte la gloria y la honra a ti, Señor. Hombres como Pedro, Señor, que aún a pesar de que te negaron, se arrepintió y siguió adelante. Y tú lo usaste poderosamente, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, nos comprometemos en estos momentos a ser guardadores de tu palabra, Señor. Y no solamente guardadores de tu palabra, sino hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Puede darle un aplauso al Señor? Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos a ti, Señor.
Te exaltamos a ti, Jesús. Gracias porque moriste en la cruz por mí, Señor. Perdonaste mis pecados y me hiciste una nueva criatura, Señor. Me diste una nueva naturaleza, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tus promesas. Gracias, Señor. A ti damos toda la gloria y toda la honra siempre, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te proclamaremos como Rey y Señor en toda la tierra, Señor. Te proclamaremos como el Rey absoluto de las naciones. Oh, gracias, Jesús. Esperamos tu venida. Esperamos tu venida, Jesús. Ayúdanos, Señor, cada día a mantenernos en un compromiso fiel y leal a ti, Señor. Recibe nuestra alabanza. Recibe nuestra exaltación, Señor. Gracias. Gracias, Señor Jesús. A ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor siempre. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Una vez más, muchas gracias por su apoyo, por sus oraciones. Manténganos ahí.
El desafío del ministerio. El desafío del ministerio. En directo. Desde Casa de Oración, en Guadalajara, México.